minutos y lo tenemos a Pablo Semán en línea. Le vamos a decir muy buenos días. Pablo Semán, sociólogo, antropólogo, investigador de las culturas populares y las religiones. Un gusto saludarte, María Icosaki, Mariano Grandi y Edu Ranguita. ¿Qué estamos? ¿Cómo estás vos?
Muy bien, corrí porque estaba perdido por Pompeya para llegar a esta entrevista. Estaba en la Feria de los Pájaros y me volví corriendo.
Pues es que qué lindo. Bueno, estamos, nosotros somos, hay que decirlo, no le molesta a nadie, somos vecinos de Parque Patricios, estamos cerca de Pompeya. Vos sabés que yo me acuerdo hace muchos años cuando la Feria de Pompeya llevaban animales silvestres, después se prohibió eso, pero era impresionante. Ahora, también era la inconsciencia de pensar que una iguana uno la podía cazar, vender. No tenemos conciencia de lo que es la destrucción del medio ambiente y de las especies nativas, ¿no, Pablo? Seguramente habrás...
Algún otro animalito había ahora en la feria, ¿eh?
¿Cómo?
Algún que otro animalito había en la feria.
Y porque no hay control tampoco, esto es cierto, ¿no? Uno va ahí y se encuentra desde gente que vende canarios a precios ridículos, en la puerta gente que vende perros que dice que son de razas pero no tienen papel. Bueno, es esta Argentina que es la que quiero hablar con vos. Esta Argentina donde lo popular, Pablo, también... necesariamente deja de estar regido o reglamentado, porque bueno, todo se va por los costados, ¿no? Todo se va a las márgenes. ¿Qué es lo que vos has estudiado? Las comunidades de las márgenes.
Sí, ya yendo más directamente a la elección, yo creo que al gobierno, a este gobierno esta vez, como al otro en la vez anterior, se le escapó por las márgenes los votos, y fueron, no fueron pocos, digamos, ¿no? Me impresionó ver, porque yo charlé bastante con funcionarios en los días inmediatamente anteriores a la elección, de todas las tribus, digamos, de todas las tribus del gobierno, que estaban seguros que ganaban por 7 u 8 puntos. Y yo discutí esto, creo que lo escribí públicamente, de alguna manera más suave, pero se decían cosas como peronismo unido no pierde, la reactivación nos va a favorecer, la vacunación también, y yo creo que son verdades que no funcionaron, pero aparte porque son verdades vencidas hace mucho tiempo, ¿no? El peronismo unido no vence, o sea, los electores... a veces votan el peronismo, a veces no. Eso es digamos, pero no porque esté unido o desunido. Entonces, los arreglos de los dirigentes no son los arreglos de los electores. Creo que eso ha pasado bastante.
Vos te pasaste no solamente en comunidades del conurbano, sino en Brasil, estudiando los fenómenos de la religión y las conductas populares. Recién escuchábamos el chamamé, y Mariel Kosaki me decía por línea privada, los chamameceros lloran, y me señalaba su antebrazo como claramente la piel de gallina. En un momento, el peronismo, yo creo que muchos momentos, desde 1943, pero especialmente desde 1945, el peronismo le hizo poner la piel de gallina a una parte muy importante de la sociedad argentina y sobre todo, mayoritariamente, al pueblo. Indudablemente, la temperatura en quienes tienen cargos electivos o son dirigentes políticos también les hizo poner la piel de gallina, llorar, reírse. Ahora te pregunto, en los sectores populares, tu interpretación de cómo se vivió esto. ¿Se vivió como un domingo que lo importante era después estar pendiente del fútbol, de comer o no comer, o estar pendiente del resultado de los votos. Yo no quiero ser peyorativo, no quiero decir no importa, pero sí me interesa saber cómo se vivió, porque si no, muchos de los que hoy se creen dirigentes están parados sobre el barro.
Y a mí me parece que, primero que, como son unas PASO, la gente le da menos importancia, en general, siempre. Y en segundo lugar, creo que algo más importante que quería decirte sobre este punto es que, digamos, a diferencia de los tiempos del primer peronismo y a diferencia de la década del 2000-2010, Y a diferencia del tiempo previo en la pandemia, ¿no? Está muy claro que la política viene y no tendría cómo hacer algo diferente, que es la política viene para asignar pérdidas. La política más progresista tal vez asigne las pérdidas de la forma más conducente al desarrollo y de la forma más equitativa. Entonces, realmente, digamos, estamos permanentemente eligiendo quién viene a traer la perinola que dice pierden todos, pierden 10, pierden 8, ¿no? Entonces, me parece muy, muy difícil pensar que la gente esté extasiada con un juego donde sabe que, digamos, lo mejor que le puede pasar es perder más o menos equitativamente. Yo no creo que Argentina tenga un horizonte de crecimiento del PBI per cápita hasta, digamos, en el mejor de los casos, hasta dentro de 4 o 5 años, ¿no? O sea, puede crecer el PBI, pero no va a crecer el PBI per cápita a un punto parecido al que teníamos, pongámosle, en 2012, ¿no? Entonces, la política reparte tristezas, pero aparte pasa otra cosa, que es que, y esto tiene que ver con lo que vos decías, yo creo que la política, no me refiero al gobierno este en particular, sino a la política en general, gobierna cada vez menos cosas. La presencia del Estado y la política es cada vez menos penetrante y el Estado es cada vez menos robusto. No me parece algo interesante, no me parece algo bueno, simplemente digo eso, ¿no? Entonces, la sociedad también está librada a una guerra facciosa no mediada por el Estado, y es muy problemático. Entonces, en todas esas circunstancias de peligros de fragmentación social y de violencia, es muy difícil que la gente esté contenta. Y en el medio, una pandemia donde se perdieron ingresos, empleos, patrimonios y vidas.
Pablo.
Mariano Grandi.
Sí. Quería preguntarte, Pablo, respecto a estos fenómenos que aparecieron en estas elecciones PASO, como Javier Milei, expert también en la provincia de Buenos Aires en menor medida, pero gente muy identificada con la derecha, los liberales, ¿no? Los libertarios, bueno, Milei proponiendo sí. Quemar el Banco Central. ¿Es un fenómeno de los que están, digamos, en algún punto desencantados con no solo este gobierno, sino con otros gobiernos, con otras administraciones, o que viene para quedarse, o es circunstancial, coyuntural de esta situación?
Mira, a ver, no quiero ser polémico, digamos, pero coyuntural es todo, ¿no? Porque no hay nada que llegue, o sea, algunas cosas duran más. Yo creo que esto va a durar un poco. El problema en el que yo lo veo es, nosotros antes teníamos, hasta hace 2 elecciones, teníamos 4 electorados. Uno de derecha alineado con las élites, otro más afín a ese núcleo más intenso de la derecha, que eran clases medias urbanas, propietarias y o profesionales. Otro electorado también en el centro, pero más afín al peronismo, o algunas veces más afín al peronismo, compuesto de clases medias en parte profesionales, en parte vinculadas al empleo estatal, en parte vinculadas a la educación en general, en parte sectores excluidos de los sectores populares o sectores que están en la economía informal, quisiera decir, mejor, una parte de la juventud, y después el electorado intenso del kirchnerismo, que eran los excluidos, básicamente, ¿no? Junto con un grupo de las clases medias. Ahora tenemos 6 electorados, porque a esos 4 electorados, que eran la izquierda, el centro-izquierda, el centro-derecha y la derecha, se le agregan los 2 extremos, y son extremos que construyeron los 2 núcleos más intensos de la derecha y de la izquierda, porque una parte del voto de la elección que se dice espectacular de la izquierda, a mí no me parece tan espectacular, viene por una radicalidad generada en parte durante el, digamos, por el kirchnerismo, no es el crecimiento de la izquierda. Y en el extremo derecho, los libertarios, también es una radicalidad generada por el macrismo. Después verán, digamos, creo yo, Macri y el kirchnerismo, cómo hacen para reabsorber eso. Pero reabsorberlo no quiere decir que se vayan. Yo creo que esos tipos desplazan los los programas hacia la izquierda y hacia la derecha con alguna eficacia, es como que amplían los márgenes de lo posible. Ahora, si uno ve el resultado general de todo esto, es más fragmentación. Donde teníamos 4 electorados, tenemos 6, y además, esto es más largo, lo estoy por escribir, no lo voy a decir ahora, pero por la lógica de la organización política, esos 6 electorados tienden a construir intereses políticos autónomos y a llevarse entre sí como se llevan entre sí las dos grandes facciones de la grieta. Entonces la izquierda y los libertarios se van a llevar con el kirchnerismo y con el macrismo a los tiros.
Pablo, ¿no? Hay algo que...
a los tiros metafóricamente, perdón, a los tiros metafóricamente, porque viste, acá vos llegás a decir, no sé, Cantimplora, y alguien te va a decir, ¿qué estás diciendo que Kant implora qué cosa? ¿No? Porque acá todo te lo desarma. Entonces, no. No llegues a decir computadora porque moriste.
No, soy un chico bien educado. Soy un muchacho de Parque Patricio muy bien educado. Escúchame, Pablo, ya hace muchos años que está claro que no hay una relación directa, lineal, entre la pertenencia a una clase, subclase u origen social, para no hablar de clases sociales, que es un concepto que ya está muy en disputa, entre eso y el voto. Es decir, hoy un habitante de un barrio popular de la Ciudad de Buenos Aires, concretamente Milei, ganó bastantes votos en la Villa 31. Es decir, está claro que hay una... no sé si la palabra es disociación, pero una distancia muy grande entre tus propios intereses, lo que vos crees que tenés que defender para comprar pan, leche, cobrar una jubilación digna, y a quién le pones el voto. Te pregunto, en esta América Latina tan compleja, pero vuelvo a la Argentina, ¿vos crees que va a haber un cierto alineamiento después de esta catástrofe en... un alineamiento en el cual haya un cierto sentido de pertenencia ideológica, de cierta pertenencia social en cuanto al voto, o vamos a pasar los próximos años no solamente dependiendo del programa de ajuste del FMI, que vamos a terminar firmando, nos guste o no nos guste, sino también viviendo una cierta disociación entre elegir y quién nos defienda?
Mira, en primer lugar, yo diría, para ponerlo en términos menos exigentes respecto de la situación y del análisis, se perdió la correlación, o bastante de la correlación que había entre grupo social, no lo llamemos clase, entre segmento social y voto. Porque antes era más homogénea, un grupo social votaba más o menos determinado partido o rango de partidos. Eso se pluralizó. Yo creo que igual el sistema electoral no perdió del todo el rasgo de que la lucha política sigue siendo entre el partido que eligen los de abajo y el partido que eligen los de arriba. Pero eso ya no es, el 100% de los de abajo no elige a un único partido. El 100% de los de abajo elige 3 partidos, y el 100% de los de arriba tampoco elige un único partido, elige 2 o 3 partidos. Eso es una cosa que está pasando. Después yo te quería decir algo que me hacías pensar esto que comentabas y que preguntabas, que es, ¿qué efecto tendrá la recomposición del gobierno? ¿No? Yo estuve leyendo y vi muchos análisis, y estoy de acuerdo, no digo que no, no importa si lo van a lograr o no, pero que hay una idea de recomponer el gobierno y relanzarlo mirando hacia 2023, dándole más definición en un determinado sentido. Eso es un problema porque, digamos, yo creo que el gran problema de por qué los grupos sociales no votan a un único partido es porque para los partidos está siendo muy difícil representar intereses muy heterogéneos de los grupos sociales. Los de abajo son los de abajo, pero no son iguales entre sí. Entonces, en una misma lista no pueden estar el piquetero, el taxista, el pyme y el profesional, ¿no? Y por eso se forman frentes, para que los representen dirigentes del pyme, del piquetero, del profesional y del taxista, y que coordinen entre ellos una representación de todos esos que son de abajo. Ahora, también quiero decir que tal vez esto, digamos, los frentes se hacen para eso. Yo no sé si esta recomposición logra congregar a todos los sujetos de abajo por tras del peronismo. Pero hay otra cosa, y esto que te quería decir, que es, ¿qué eficacia tendrá esto para la próxima elección? ¿No? Para la que viene inmediatamente, dentro de unas 7 semanas. Yo, si lo miro como alguien de la capital federal, diría, bueno, no sé, es demasiado duro, es demasiado caro. Puede ser. También puede ser otra cosa, que creo que ni siquiera lo pensaron los que lo hicieron, pero puede ser. Yo creo que es un gabinete de política profesional destinado a operar específicamente sobre los grandes números electorales para que no salgan tan mal y tal vez esa operación tenga alguna posibilidad. Porque
Pablo,
es agarrar a los dirigentes y decirles, miren, circuito por circuito electoral, decirles, miren, ustedes acá perdieron 10% de votos, recuperen 5. Vos recuperás, y es palos para los dirigentes y zanahorias para la gente.
Pablo, nos quedan 3 minutitos, Mariano Grandi tiene la última pregunta para vos.
Sí, bueno, Pablo, en función de esto que estás diciendo, perder por menos, como lo estás planteando, que ahí sería exitoso este gabinete. Ahora, después del el lunes 15, donde el gobierno, digamos, en ese hipotético escenario, igualmente perdió las elecciones. Gustavo Marangoni recién nos decía que a nivel país, bueno, los números están ya prácticamente como definidos, pero se podría recuperar quizás algunos votos en la provincia de Buenos Aires. Pero, digamos, la oposición me parece que va a ir prácticamente pensando en el 2023 con todo, ¿no?
Sí. Yo, mira, la cuestión que quería introducir a propósito de 2023 y de quién gana es, yo soy muy pesimista en general, no por quién vaya a ganar, sino por lo que va a ser cualquiera que gane, que es, hasta acá, cada facción ganadora intentó resolver el problema de la asignación de pérdidas asignándoselas totalmente al otro bando. No hay un proyecto de compartir pérdidas, eso es lo que yo veo. Y entonces, la pregunta, porque, digamos, el macrismo cuando gobierna, el plan parece ser, esperen, muéranse de hambre 20 años, que después cuando crezcamos los invitamos. Bueno, no se puede. Ahora, tampoco me parece a mí que nosotros podemos tener la ilusión de que se puede financiar la expansión de la economía argentina, el crecimiento del PBI, la distribución del PBI per cápita, exclusivamente a costo de retenciones a la soja. ¿No? Me parece que podemos tenemos que tener un proyecto más completo para este país. Y entonces, puede ser que el faccionalismo se imponga en política y que funcione para ganar elecciones. Ahora, el faccionalismo no funciona para arreglar la sociedad.
Pablo, nos vamos a quedar con esta última frase tuya porque esto impone reformular el sentido del diálogo. El sentido del diálogo no es solamente el buen trato. Pero ya se nos termina el programa, así que me quedo con esto. El faccionalismo no puede servir para encauzar y solucionar los problemas de la Argentina. Te mando un fuerte abrazo, Pablo.
Otro a ustedes también, Mariano.
Gracias, Pablo.
Chao, hasta luego.
Pablo Semán, sociólogo, antropólogo, especialista en culturas populares y religión, investigador del CONICET. Como despedida, yo lo que